Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para Deportes COPE en Alicante, en el día después del empate del Hércules en Murcia. 1-1 ante 24.000 espectadores, ambiente de superior categoría, con más de 3.500 herculanos desplazados al Enrique Roca, que vieron a Samu Vázquez marcar un golazo de libre directo en el minuto 88 para empatar el partido y para provocar el delirio en esa zona de aficionados visitantes. Espectacular el desplazamiento y el ruido que estuvieron haciendo los herculanos animando al equipo y al final llevándose esa alegría que merecían. Un empate que supo a victoria, pero que no lo es, y que si lo analizamos en frío tampoco nos puede dejar tan contentos, porque el Hércules termina la primera vuelta aún a 4 puntos de la zona de promoción de ascenso y va a tener que mejorar mucho sus números en la segunda vuelta si quiere luchar por subir de categoría. De hecho, el primero que no se fue contento de Murcia fue Beto Compañ, orgulloso de su equipo, orgulloso de su afición, pero insatisfecho con el resultado.
Y no nos olvidemos que este equipo viene de sufrir una derrota jodida por lo abultado del resultado y porque creo que además inmerecida. Y los equipos buenos se levantan de las derrotas de esta manera. Venir a este escenario con 30.000 personas, por cierto, espectacular el ambiente por parte de las dos aficiones, y jugar con esa personalidad delante de un auténtico equipazo, ¿no? Entonces, ¿contento? No. ¿Orgulloso de los míos? A 1000%. ¿Orgulloso de la afición? Al 10.000%. Creo que este es el camino.
Este es el camino, dice Beto Compañ. Todo esto antes de que el Hércules reciba al Sevilla Atlético el sábado a las 2 de la tarde en el Rico Pérez, en el que va a ser el primer partido de la segunda vuelta del campeonato en Primera Federación. No podrá jugar Javi Rentero por sanción. Ayer vio el central la quinta amarilla de su ciclo. Volverá Nacho Monsalve después de cumplir un partido de sanción y veremos si para este partido de la jornada 20, el del sábado, hay alguna cara nueva en el vestuario. Ahora os contamos las novedades del mercado y cómo están este lunes las distintas carpetas que tiene abiertas sobre la mesa la dirección deportiva. Vaya por delante un titular. En el Hércules creen que esta semana puede haber novedades. Puede ser semana de fichaje. Es lunes 12 de enero, escuchas Deportes COPE. En Alicante, Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Mercado de fichajes en el Hércules. De momento, la puesta en escena del primero de enero creo que fue bastante buena. Buen nivel ayer de Mehdi Puig, que fue titular y dejó detalles de buen futbolista. Personalidad, conducciones con balón, pases filtrados y cierta agresividad que creo que para ser el primer partido de Mehdi con el Hércules a todos nos gustó bastante. Y ahora os contamos que en el Hércules creen que esta semana puede haber fichaje. Veremos. Hay dos que están bastante calientes y hay cierto optimismo con cerrarlos. Uno es Josep Calavera, el jugador del Tenerife, antes en el Castellón. Por si no le recordáis, Calavera viene de ser la manija, el pivote de aquel Castellón que terminó ascendiendo a segunda división. Estamos hablando de un buen centrocampista. El Hércules ha presentado una oferta para traerlo cedido, oferta al Tenerife y al jugador, para traerlo cedido hasta el final de la presente temporada. Hay acuerdo con el jugador. El Hércules pagaría su ficha, lo que le queda de contrato esta temporada, hasta el mes de junio, y en eso hay acuerdo. Y ahora todo depende de que el Tenerife le abra la puerta para salir cedido al Hércules. Se la abrirá cuando el Tenerife firme a un sustituto que anda trabajando en ello. Y si no, se mete otro equipo de por medio, algo que, como en todos los mercados de fichajes, nunca se puede descartar. Hasta que no esté la firma, no se puede descartar nada. Si no se mete otro equipo de por medio, Calavera será jugador del Hércules a préstamo, cedido. Está haciendo esfuerzos desde su parcela Beto Compañ, el entrenador del Hércules, que conoce al jugador de su etapa en Tarragona. Y ha habido varias conversaciones telefónicas entre el jugador, el pretendido por el Hércules, y el entrenador blanquiazul. Y el otro nombre propio es el de Andy Escudero, el jugador del Ceuta, el hijo de Paquito Escudero. El jugador del Ceuta, Andy, tiene una oferta del Hércules para venir traspasado. El Hércules le ofrece a Andy 2.5 temporadas de contrato, lo que resta de esta, y 2 temporadas más. Según cuentan fuentes del club, del Hércules, le están ofreciendo a Andy una buena propuesta económica. En una escala salarial de la plantilla blanquiazul, estaría bien situado Andy si acepta lo que le está ofreciendo el Hércules. Aquí, en este caso, en esta carpeta, depende de que Andy acepte lo que le ofrece el Hércules y de que alcance un acuerdo para desvincularse con el Ceuta. Termina Andy su contrato con el Ceuta el próximo 30 de junio. No está teniendo minutos en segunda división, fue importante y fue determinante el año pasado Andy en el ascenso. Ahora no está teniendo tanto protagonismo en segunda división y está ante su gran oportunidad, no sé si la última, de volver a casa, pero no está claro. También aquí tiene competencia el Hércules y a Andy Escudero le están tocando otros equipos, porque es un jugador con cartel en España y también en algunas ligas del extranjero. Y si no sale esta opción, la de Andy, el Hércules también maneja el nombre de Mo Dauda, atacante que juega en Portugal, que el año pasado estuvo en Ibiza. Muchos recordaréis a Mo Dauda como delantero centro. Creo recordar que marcó con el Ibiza en el Rico Pérez la temporada pasada, pero es un jugador polivalente y en el Hércules le ven más como un hombre de banda. Lo ha publicado el especialista en fichajes Ángel García y hoy hemos confirmado que hay interés del Hércules en este jugador. Hay interés si no sale lo de Andy Escudero. Así está hoy el mercado de fichajes del Hércules. Atentos a los próximos días porque en los despachos del Rico Pérez está habiendo movimientos constantes y arden los teléfonos. Arden especialmente en dirección a Tenerife y a Ceuta. Más fútbol en el grupo 2 de Primera Federación. Va como un tiro el Deportivo Eldense. 4 victorias seguidas del Eldense, que ya está tercero con 32 puntos. Termina tercero con Claudio Barragán. La primera vuelta no está nada mal lo del Eldense. 4 victorias consecutivas, 32 puntos, playoff y a 6 del líder. En Tercera Federación, el filial del Hércules perdió 0-2 contra el Atlético Saguntino. En Segunda Federación, el Deportivo Alcoyano empató a 0 contra el Castellón B y frena así su racha de victorias. Y en el derbi del grupo quinto de Segunda Federación, ganó el Intercity al Orihuela 2-1 con un golazo de Leo Ferroni en la última jugada del partido. Se estrenaron con victoria el tándem que forman en el banquillo Quique Hernández y José Vicente Lledó, y el Intercity le levanta la plaza de playoff al Orihuela y se sitúa quinto en zona de promoción de ascenso a Primera Federación. José Vicente Lledó.
El partido ha sido muy disputado. Íbamos empate a uno y podía decantarse del lado de cualquiera, porque ellos han tenido un par de ocasiones buenas, nosotros también, un gol que en un principio se nos ha dado, pero después nos han anulado. Y bueno, y la victoria llega en la última jugada del partido, y bueno, subidón. Esperamos que con esta victoria pues el equipo asimile con más tranquilidad lo que queremos ir haciendo de aquí a final de temporada.
Felicidades a Lledó, a Quique, al Intercity y a Leo Ferroni, que es un buen tipo y un buen lateral. Y en baloncesto perdió el Lucentum 8-9-9-6 contra el líder Coruña en un gran partido, el que se vivió ayer en el centro de tecnificación, que se escapó en los minutos finales seguramente por la calidad del rival en esos últimos minutos. Luego viene Miguel Ángel Gil, antes un sonido del entrenador de Perello.
Partido abierto en un partido que al final, bueno, los pequeños detalles, sobre todo en el último cuarto y en 3-4 minutos, nos han impedido tener opciones reales.
Segunda derrota consecutiva del Lucentum, que viaja a Santiago para jugar contra Obradoiro el próximo sábado por la tarde. Las 3:35, estamos en directo. Vamos enseguida con más sonidos y con análisis de lo de ayer en Murcia.
Atención, conductores. Desde el 1 de enero de 2026, la luz V16 será obligatoria. En Formovilsa te lo ponemos fácil. Entra en for.es promociones y pide tu cita online. Usa el cupón FORV16 y con una operación desde 120 euros te la llevas gratis. Te esperamos en Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan, Alicante.
Llegan las rebajas XXL de la mueblería. Rebajas a lo grande, pensadas para quienes valoran el diseño, la comodidad y el buen gusto. Sofás, dormitorios, muebles de salón. Aprovecha esta oportunidad excepcional para renovar tu hogar con muebles de verdad. Elige piezas de calidad y gran confort en las rebajas XXL de la mueblería. Avenida de Novelda 273, Alicante.
En Persianas Guardiola somos fabricantes con más de 35 años de experiencia. Tenemos todo en aluminio, persianas y toldos con garantía total. Ven a Pardo Jimeno 77 o San Benito 17. Solo este mes hasta un 15% de descuento en Persianas Guardiola.
Hay momentos que se recuerdan toda la vida. Bodas, comuniones, celebraciones únicas. Vívelos con el look perfecto de Rémy Anton Ceremonia. Estilo, elegancia, primeras marcas y prendas a medida. Todas las tallas y para toda la familia. Rémy Anton, San Gabriel, Alicante. La fiesta empieza con tu look.
Look Sofás en rebajas te invita a descubrir nuestra colección de sofás, mueble auxiliar y equipos de descanso para disfrutar de tu tiempo, tu espacio y tu libertad. Look Sofás en rebajas, el nuevo look. Avenida de Denia junto a Bisun. Looksofás.com en rebajas.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a ver la falta, está decidido Carlos Rojas a pegarla, pero hay más candidatos y Beto es el que va a decidir, ¿eh? Beto dice que no, Rojas.
Y la va a tirar Samu.
Y la tira Samu. Y Beto, yo no sé si se ha enfadado con Rojas, porque Rojas ha podido decirle algo al míster, ¿eh? Sí, de hecho, se lo lleva Javi Jiménez a Rojas. Una situación un poco extraña. Va a ser Samu el que golpee.
Vamos, Samu.
Vamos a ver Samu Vázquez con el 2 a 2 minutos y medio del final. ¡Le pega Samu! ¡Qué golazo! ¡No! En el 88, ¡qué golazo de Samu Vázquez! ¡Vaya que sí tenía razón Beto! ¡Vaya que sí tenía razón Beto! ¡La pone en la escuadra, en el palo de Gachadiga! ¡Ha empatado el Hércules en Murcia!
Esto no es un
Sí, lo vivimos en tiempo de juego, empate a uno, gran partido de fútbol, gran ambiente y empate a uno entre Real Murcia y Hércules. No merecía el Hércules perder el partido, seguramente tampoco mereció ganarlo. Hay una parada de Carlos Abad después del gol de Samu Vázquez que pudo suponer perfectamente el 2-1, pero también hubo ocasiones para el Hércules, especialmente cañonazos de Unai Ropero que pudieron terminar en gol y ser el empate antes del gol de Samu. Está Lucas Verdú, todoalicante.es. Hola Lucas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos.
¿Qué te pareció? ¿Te pareció justo el empate?
Sí, yo creo que fue justo porque fue claramente dominador en la segunda parte ante un Murcia que se conformó con ese gol un poco accidentado en el que Sotillo se resbala y el Murcia marca casi a placer. Pero bueno, también es cierto que el Hércules pudo abrir el marcador con un disparo de Unai Ropero, que luego viéndolo en la tele pues se va por muy poquito, y el Hércules fue dominador. No tuvo ocasiones especialmente claras, pero sí que tuvo llegadas como para generar el empate, que al final llegó en ese minuto 88 y con un golazo de falta de Samu.
No olvidemos esa parada, ¿eh? Después de Carlos Abad, en esa acción en la que el Murcia reclamó con el VAR un penalti, que para mí no es, pero apareció también Abad, ¿eh?
Sí, bueno, es un portero diferencial y sí que es cierto que ahí en esa última acción Javi Jiménez se duerme y el extremo remata demasiado fácil. Hubiera sido un palo importante tanto para la afición como clasificatoriamente, porque el Murcia se hubiera disparado un poco.
A Rojas, que entró bien al partido, provocó un par de faltas, una de ellas la que termina en gol, no le pudo salir peor su enfado, porque, y ahora escucharemos el sonido de Beto explicando un poco lo que pasó, porque claro, se enfada, tal, coge la rabieta porque el entrenador no le deja tirar la falta, pero el que da la orden, el míster, de que la chute, la metió por la escuadra, ¿eh?
Sí, de todas maneras, yo ayer en lo que pasó con Rojas tampoco le vi excesivo problema, es decir, él tira una falta ante él, bueno, él estaba especialmente motivado porque jugaba en Murcia, donde militó el año pasado. Minutos antes tira una falta y un parón de Gazzaniga evita el gol, y él se veía con la potestad para tirarla, y yo incluso hubiera preferido que lo hubiera tirado él, porque es verdad que estaba enchufadísimo y muy motivado. Pero el problema de Rojas son los desplantes que ha hecho en partidos anteriores, que son muchos y que no tienen ningún sentido en un equipo y en un vestuario, pero mucho menos en un futbolista que no es diferencial y que no ha aportado prácticamente nada. Es que no ha visto puerta todavía. Entonces, a mí me consta que están cansados de esas actitudes y veremos si eso acaba con Rojas fuera del equipo en este mercado de enero.
Sí, su aportación es más bien poca. Es verdad que ayer no entró mal y al final, pues en parte fue determinante, ¿no? Provocando esa falta que terminó en gol, pero yo estoy de acuerdo también con que gana enteros, ¿no? A liberar una de las fichas que es necesario si el Hércules quiere firmar a dos profesionales. Ahora hablamos de esto, del mercado de fichajes, empezando por Mehdi Puig. Buen debut, ¿no? Cayó de pie, digamos, en el equipo. Sospechábamos que Beto le iba a dar la titularidad, finalmente no fue por Benjamín, sino por Aranda, y hizo cositas, ¿eh, Mehdi? ¿Te gustó?
Me gustó mucho, y además, y yo creo que le gustó aún más a Beto, que es un futbolista, Mehdi, que le va como anillo al dedo al entrenador valenciano, porque es un futbolista de tener el balón, de darle pausa, de ir siempre con la cabeza levantada, de asociarse, y eso concretamente es lo que necesita Beto para el Hércules. No hay que olvidar que Beto se subió al tren en marcha de un equipo que no había confeccionado él, sino Torrecilla, que tiene una idea completamente diferente de entender el fútbol, con Benjamín, que es todo físico. Es decir, yo creo que encontrarse con un perfil Mehdi Puig para él ha sido una bendición, y yo creo que va a ser muy protagonista el franco argelino en esta segunda vuelta, uh-huh. No tengo dudas.
Una segunda vuelta, Lucas, en la que hay que hacer muchos puntos, porque no ha hecho nada el Hércules, tiene un déficit de puntos muy importante, 26 al final de la primera vuelta son pocos. Ayer decía Juanfran que la cosa puede estar en 58 para ir al playoff, lo mismo son 60 porque está caro. Recuerdo que el quinto, que es el Murcia, termina la primera vuelta con 30, si esto lo llevamos a todo el campeonato serían 60, así que igual los de 58 no son suficientes. Hay que hacer números muy buenos, hay que ganar muchos partidos y perder pocos, ¿eh?
Claro, es que viene de cosechar muchas derrotas, muchísimas, y dejarte muchos puntos, y al final es evidente que hay cinco, tienes que acabar entre los cinco primeros, porque del segundo al quinto juegas la promoción, pero claro, es que el primero y el segundo te sacan 11 y 12 puntos, que uh-huh. Es una barbaridad, y además son equipos fiables, sólidos, y que no parece que se vayan a caer, y ojo, porque tienes al Dense, tienes a Murcia...
Europa, es que los otros tres, tres están fuertes también, sí.
Pero es que viene Cartagena, viene Ibiza, hay equipos que tienen que despertar, entonces está muy bien, y yo agradezco que el Hércules ahora con Beto, a diferencia de lo que pasaba con Torrecilla, ahora el equipo vaya abiertamente a por los partidos. Yo creo que eso es lo que se le debe exigir al Hércules en la tercera categoría, es que por lo menos intente ser protagonista y que vaya abiertamente a los partidos, porque es que contra el año pasado, sin ir más lejos, el Hércules perdió en Murcia y es que no tiraste a puerta o prácticamente salías a perder con miedo, atrás. Aquí por lo menos pues que el equipo vaya arriba y que intente generar fútbol y llevarse los partidos, pero también es indudable que te has dormido tanto, has dejado escapar tantos puntos que necesitas encadenar victorias para poder aspirar a la promoción, y eso es así.
Siete derrotas lleva el Hércules, son muchas, al final de la primera vuelta, pero es que es lo que hay. Viene el Sevilla Atlético, luego vas a Tarazona, eso es el calendario más inmediato para el Hércules. Del mercado de fichajes, Lucas, ¿qué te llega y qué opinas de lo de Calavera y lo de Andy Escudero? Que si salen, yo me mojo con que me parece que estamos hablando de dos jugadores titulares.
Sí, veremos si es suficiente con dos. Yo creo que a todos nos gustaría que fuera, aunque sea uno más, otra alternativa más para el ataque. A ver, por parte, yo creo que Josep Calavera es muy necesario en este equipo. Es un medio centro con jerarquía, con pozo, defensivo pero con buena salida de balón. Y bueno, yo creo que es más que necesario. Mangada ayer, pues en otro partido importante, volvió a quedarse corto, tuvo que ser reemplazado al descanso y podía haberlo sido antes. Me parece un milagro haber llegado hasta aquí sin una figura de medio centro puro buena. Pero bueno, ya si se puede paliar con Calavera, pues ojalá el Tenerife fiche ya mañana o hoy, si puede ser, a su sustituto y le dejen salir y pueda venir aquí ya contra el Sevilla Atlético. Y bien, Andy Escudero, hay más alternativas también, ojalá pueda ser, yo creo que a todos nos hace un poco de ilusión, el hijo de Paquito, de una leyenda del Hércules, y que venga un chico de la casa a echar una mano, y que es bueno, claro, y que tiene experiencia, y que ya ha subido, y que, que bueno, que vendrá con muchísimas ganas y muchísima motivación. Y bien, por supuesto, y ahora hay que ver también el capítulo de bajas, cómo se soluciona, porque la papeleta esa no es sencilla. Aparte de Rojas, no. También yo insisto que el Hércules tiene 5 centrales, porque algunos decían Sotillo, pero si Sotillo ahora está por delante de Bolo y Cantero es sub-23 y es un jugador válido...
Es que no, Bolo también puede ser. Es que yo creo que Bolo es candidato a liberar una ficha.
Es que yo, francamente, si... Esto es sencillo, Carlos. Si Cantero es un futbolista válido y un central válido para Beto Compán, válido como cuarto central, Bolo se tiene que marchar, porque no tiene sentido tener 4 centrales con ficha profesional.
No.
Y en la planificación inicial, como Sotillo se iba a hacer el lateral derecho junto a Samu, pero claro, la irrupción de Galván te deja a 2 laterales derechos específicos y a 5 centrales. Tú no puedes tener 5 centrales y necesitas tener alternativas arriba. Entonces, si partiendo de la base de que Sotillo jugó el otro día porque le ven más preparado, y que es verdad que Bolo se ha equivocado mucho en muchos partidos, a mí Bolo es un futbolista que de verdad su agresividad, su fuerza, me gusta mucho, su ímpetu, su juventud, pero un central lo que no puede hacer es equivocarse. Y Bolo se ha equivocado en varios partidos.
Un abrazo, Lucas.
Un abrazo, Carlos.
Estaremos atentos, ¿eh? Semana caliente, seguramente, del mercado de fichajes. Beto, sobre la discusión con Rojas en la falta que terminó en golazo de Samu.
Muy sencillo. Yo entiendo que Carlos Rojas tenía ganas de meter el gol y yo también tenía ganas de que lo metiera, pero en ese momento, bueno, en ese momento el entrenador soy yo y mando yo. Con lo cual, pues, nosotros desde el cuerpo técnico hemos creído conveniente de golpear a Samu y si a Carlos Rojas le gusta o no le gusta, ese no es mi problema, es el suyo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un... Pues al final se ha demostrado que es un acierto. Igual Carlos lo habría metido, ¿eh? Estaríamos igual de contentos. Pero no discuto con nadie. Al final la situación es la que es. Decidimos eso, igual que se decide un lanzador de penalti o de un córner o lo que sea. Y se asume, entendiendo que obviamente yo soy empático con Carlos Rojas. Entiendo que está a 200 pulsaciones y que quiere meter el gol. Pero él forma parte de un colectivo, de un equipo donde hay uno que manda y hay uno que decide.
Estuvo ayer con nosotros en Tiempo de Juego contando el partido David Olcina. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Espectacular lo de la afición del Hércules. Llenando y de qué forma ese quesito y haciendo mucho ruido, no sé en cuánto quedó la cosa, cerca de 3.500 herculanos yo creo que estuvieron allí ayer en el Enrique Roca. Hay que decir que 3.500 espectadores en pocos estadios se habrán dado cita este fin de semana en Primera Federación, y ayer solo eran los del Hércules, en un ambientazo espectacular el que vivimos en el Enrique Roca. ¿Cómo se vivió desde dentro?
Pues, Carlos, desde luego una imagen vale más que mi palabra, y en este caso en la radio un sonido vale más que todo lo que podamos decir aquí. Solo con escucharlos se les hizo notar muchísimo en el estadio, en la previa cuando llegamos, que vimos el recibimiento del autobús también, se dejaron escuchar muchísimo, y luego lo decía Beto Compain en la sala de prensa, ¿no? Que ellos han sido también el jugador número 12 para que al final el Hércules pudiese empatar con el golazo que hizo Samu Vázquez, pero desde luego, para poner también en contexto, lo decíamos también ayer en la retransmisión de Tiempo de Juego, el año del gol de la barba de Fran González, ese año, a un playoff a segunda división, fueron 800 personas, Carlos, y este año 3.500 en medio de la liga, sin nada en juego realmente, y veniendo de perder 1-5, así que desde luego lo de la afición del Hércules, como dijo Beto Compain, es una salvajada.
¿Con qué te quedas del partido? Más allá de lo que estamos contando, evidentemente, con la afición, supongo que también con el golazo de Samu Vázquez. ¿Qué te pareció el Hércules y el resultado, ese 1-1 final?
Pues fíjate que hoy lo vemos con optimismo, porque si no llega a marcar Samu Vázquez ese gol, creo que la lectura hubiese sido algo distinta. No te digo que el Hércules haya hecho un mal partido, ni mucho menos, pero creo que nos falta un poquito de pegada arriba, nos acercamos bastantes veces al área del Murcia, pero finalizar la jugada nos está costando mucho, Carlos. Creo que Franco hace muy buen trabajo a nivel físico, baja muchos balones y eso es innegable, pero nos falta algo más de puntería. En la primera parte vimos muchos acercamientos también de Unai Ropero, pero creo que si mejoramos esa línea de ataque con algún jugador más en este mercado de invierno, ese medio de campo que renovado entre comillas con la llegada de Medipuk, La buena actuación también de Roger Colomina en su vuelta. Creo que Benamé también estuvo a muy buen nivel, salvo alguna pérdida de balón que tuvo al principio. Pero si potenciamos ese medio de campo, como hemos comentado, que está mejorando, y le sumamos algo más de calidad arriba, creo que hay que motivos por lo menos para ser más optimistas, claro que sí.
En el campo, ¿cómo se vio a Mehdi? Porque la sensación es que la puesta de largo fue bastante buena de este Franco Argelino.
Pues fíjate, bastante sorprendente. Es verdad que nos venían diciendo las últimas semanas que ojito con Mehdi Puch, porque el chaval tenía calidad. Y por lo menos, Carlos, la primera toma de contacto, es verdad que todavía falta mucho y hay que verlo también en otros escenarios como el propio Rico Pérez el sábado, pero lo vi muy muy confiado, intentando dar el último pase, las presiones que también las hizo con bastante inteligencia, así que, bueno, primeras sensaciones son buenas. Esperemos también que le respeten las lesiones, que sea un jugador importante, porque en una zona del campo, como estábamos comentando ahora mismo, donde Beto Compain fija todos sus efectivos ahí, tener un jugador que tenga calidad y sepa decidir bien cuál es el último pase es fundamental. Y Mehdi Puch parece que puede ser ese jugador.
Abrazo y feliz semana, David Olcina. Nos vemos el sábado en el Rico Pérez.
Un abrazo, Carlos. Feliz semana.
El equipo ha descansado hoy, el Hércules, después de lo de ayer en el Enrique Roca. Mañana martes a entrenar al campo de Fontcalent. Ya sabéis que Rentero no podrá jugar por sanción, 5 amarillas de Javi Rentero. La otra baja es evidentemente Oriol Soldevila. Ayer ya volvió Roger Colomina, ya está otra vez con el equipo teniendo minutos, gran noticia. Y volverá Nacho Monsalve, seguramente de titular el sábado a las 2. Veremos si con Sotillos o con otro compañero para el centro de la defensa. Mañana seguimos hablando del Hércules. Mañana con Juanfran, con Gonzalo. Viene Alonso también. Mañana tenemos tertulia herculana aquí en Deportes Cope. Ahora lo demás. Y lo demás es baloncesto. Tenemos que hablar de lo de ayer. Miguel Ángel Gil dice que perdió el Lucentum, pero que fue un partidazo lo que vivimos ayer en el Pedro Ferrán. Dice enseguida.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar, porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
¿Buscas empleo o quieres mejorar el que tienes? Impulsa Alicante y Labora llegan a tu barrio o pedanía con un servicio gratuito de orientación laboral. Asesoramiento personalizado, talleres y acceso a ofertas. Dirigido principalmente a jóvenes, migrantes, mujeres, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Impulsa tu futuro. Entra en impulsaalicante.es.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Perdió el Lucentum ayer en el pabellón Pedro Ferrandiz contra el líder 89-96. Fue un partidazo, se lo llevó el Leima Coruña prácticamente al final. Compitió el Lucentum, pero no le dio para superar al que de momento es el mejor equipo de la competición. Hola, Miguel Ángel Gil, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Carlos.
Me decías esta mañana que disfrutaste, ¿no? Tú y el público del centro de tecnificación, seguramente uno de los mejores partidos de la temporada.
Sí, uno de los mejores partidos, con un gran ambiente en el centro de tecnificación. No sé si llegó a ser el día que más público ha habido en esta temporada, pero fue un auténtico partido de los que gusta a los amantes del baloncesto. Un Coruña que tiene cualquier jugador que entre en una rotación, lo va a hacer mejor que el que está en pista, con momentos de hasta 4 o 5 cambios completos que hizo el entrenador de Coruña para mantener tanto el nivel defensivo como el nivel ofensivo. Y aún así todo, Lucentum compitió hasta falta de 3-4 minutos, que ya la diferencia era ya insalvable, uh-huh. Pero bueno, supo jugarle de tú a tú, le supo mirar a los ojos al que es candidato en menor duda de acceso directo, uh-huh. Y el que está haciendo el mejor baloncesto y el que tiene la mejor plantilla ahora mismo de la propia liga. A mí me gustó mucho tanto el partido como el equipo en sí, cómo compitió y cómo quiso ir a por la victoria, uh-huh. Aunque no llegó al final por la diferencia que hay de calidad de jugadores.
Podemos decir casi que es una derrota de esas que te deja casi reforzado, ¿no? De jugadores que nos cuentas, ¿qué tal Polanco, el fichaje de Lucentum, que debutó el otro día en Menorca y ayer ya le vio su público en la cancha?
Sí, ayer tuvo una muy buena actuación, asumió balones calientes, quiso darle un ritmo más al partido. Quizá en defensa no estuvo muy como se esperaba de él, pero bueno, lleva muy pocas sesiones de entrenamiento, pero en ataque no se escondió, apareció cuando tenía que aparecer, asumió cuando tenía que asumir y sobre todo, bueno, ayer se echó en falta los puntos del Larsen, pero es que Coruña lo defendió muy bien al Larsen y tuvo que generar más juego para los compañeros que para él mismo, aunque lo seguían buscando durante el partido, pero es que llegábamos momento que lo cerraban entre 2-3 jugadores, lo aguantaron muy bien. O sea, ayer Coruña preparó un partido única y exclusivamente, además de ganar, de cómo dejar a Larsen con pocos puntos, pocas opciones de tirar a canasta. Y bueno, tanto en situaciones de poste bajo como en poste alto, como en continuaciones, la verdad es que lo defendieron muy bien. A mí fue eso, un jugador el que nunca se escondió a pesar del rival que tenía, y como tú dices, Polanco, bueno, ayer dio un paso adelante para meterse la afición en el bolsillo.
Vale, ahora te pregunto por el partido del sábado, que es complicado, en Santiago, contra Obradoiro, pero 15 partidos jugados, queda uno para que termine la primera vuelta, 10 victorias de Alicante, 5 derrotas, es cierto que ahora son 2 derrotas seguidas. ¿Para ti esto de 2 partidos seguidos perdidos te inquieta, te preocupa?
No, no, en absoluto, porque bueno, el partido de Menorca fue un mal partido que tuvo el equipo. Durante toda la temporada hay momentos que se tienen malos meses. Bueno, en este caso hubo un mal partido en el que el equipo no estuvo a la altura de lo que había demostrado en todas las jornadas anteriores. Pero bueno, eso puede pasar. Y luego ayer, sí, a nadie le gusta perder, es una derrota, pero como te decía anteriormente, es una derrota que sabe a que puede seguir compitiendo contra los de arriba, sabiendo hasta dónde están tus límites. Pero bueno, hasta donde te la gasolina y el cuerpo te aguante, pues allí sí estuvieron ayer. Por tanto, es una derrota un poco que era opciones de ganar, muy difíciles, pero con la sensación de que has hecho un buen trabajo.
Uh-huh. Estamos en un enero complicado, ayer con la visita del líder, ahora juega contra el segundo. Juega el Lucentum en Santiago contra Obradoiro, sábado a las 6:30. ¿Cómo ves eso?
Pues te enfrentas a otro transatlántico que aspira a lo mismo que Coruña y que ahora mismo se le está alejando por las derrotas que tiene de diferencia, aunque le ganara hace un par de jornadas Obradoiro a Coruña. Bueno, es otro rival muy complicado, en una cancha muy difícil y otro aspirante a lo máximo. Veremos a ver si el equipo sale con la misma mentalidad, la misma actitud que tuvo ayer, pues le podrá competir. ¿Hasta dónde le puede llegar? Pues no se sabe, pero si le llega como mínimo al partido de ayer, que llegó hasta los últimos 3-4 minutos jugándole bien e intentando tener sus propias opciones, pues yo creo que puede ser un buen partido en el que lo podamos ver a través de la distancia, pero con la sensación de que ahora luego va a empezar la segunda vuelta y muchas cosas van a pasar durante el mes de febrero y sobre todo en esta segunda vuelta, porque ya se podrá empezar a mirar un poco más la clasificación para arriba y que el objetivo que se marcaba al inicio de temporada quizás sea el momento de empezar a hablarlo, porque hasta ahora yo creo que era demasiado pronto.
Uh-huh. Vale, algo más a destacar, Miguel Ángel, ¿sabemos algo de Mendicote, que ayer tampoco jugó?
Bueno, están a expensas de resultados, que de pruebas que le han hecho, y bueno, no se espera que pueda volver a las pistas durante este mes de enero, a no ser que haya una evolución demasiado favorable, pero no se quiere tener prisa con él y se quiere esperar al mes de febrero para que pueda entrar en perfectas condiciones, aunque está intentando trabajar dentro de la medida, en el grupo, sin mucho contacto.
Un abrazo, Miguel Ángel Gil.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias por estar ahí un día más. Mañana más Deportes Cope aquí a las 3 y 25 de la tarde. Mañana con la tertulia herculana. Ahora sigues escuchando La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Tarde de Cope con Pilar García Muñiz.